Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Muy buenos días, bien hallados. Este es el momento para oír noticias. Vamos a estar un rato contando todo aquello que hemos ido recogiendo y es interesante ver cómo avanzan despacio las cosas. Por ejemplo, la sociedad se pone en marcha con el tema del incendio, la sociedad afectada, esencialmente aquellos que están afectados. Ayer se reunían no menos de 60 personas en Vedar. Todos de una manera o de otra han sido tocados de alguna manera por el incendio, o bien en propiedades, bien en familiares, han visto de cerca el riesgo, han visto de cerca el peligro, se han sentido desamparados. Por alguna razón allí había 60 personas, la mayoría evidentemente con pérdidas importantes. Ya no digo en personas, que sabemos que hay 14 fallecidos y alguna persona relacionada con ellos estaría, sino también personas que han perdido sus casas o han sido seriamente dañadas por el fuego. Y la sociedad se pone en marcha a partir de ese momento porque allí había abogados, allí estaban personas que conocían la ley y empiezan a indicar cuáles son los pasos a seguir. Miren, lo primero es que muy probablemente se presenten acciones civiles. Son procedimientos civiles que van a buscar, si no es de otra manera, una compensación, una indemnización por daños recibidos. Y esto ya veremos conforme pasen los días, cómo muy probablemente se van sumando. De momento, ayer se acordó eso. Pero también se informó que la propia Guardia Civil, lo hizo el colegio, la representante del Colegio de Abogados que estuvo ayer en la reunión, habló del Colegio de Abogados en la demarcación judicial de Vera, en el partido judicial de Vera. Es una señora, estuvo allí en esta reunión y informó a los presentes que la Guardia Civil tiene en marcha una investigación. Todos queremos saber cómo empezó el incendio, si esto se podía haber evitado, si se ha incurrido en negligencia por parte de alguna de los grupos de intervención, por parte de alguien que tenía que haber dado órdenes y no las dio. Bueno, pues todo eso es lo que se quiere investigar ahora. No se va a dar un portazo al incendio de los Gallardos. No es algo que ha ocurrido y se acabó. Aquí hemos conocido incendios de importancia, pero ninguno en los últimos tiempos, y hablo de los últimos, no sé, 50, 60 años, que pueda tener una que se pueda equiparar con lo que ha ocurrido. No digo ya el número de hectáreas, que también es muy superior, sino en lo que se refiere a los daños. Hemos tenido incendios que del día después todos hemos respirado y hemos dicho, bueno, alguna casa, alguna hacienda, algunos bienes, pero esencialmente estamos todos vivos. Pero esta no es la situación. La nueva no tiene nada que ver con eso. Es muy diferente. Y se une no solo la presencia de estas personas que han fallecido, vamos, la presencia, la existencia de fallecimientos. Se han contabilizado 14, es que 14 han muerto. No solo está ese dato, que ya es importante, es que a partir de ahí toma una relevancia superior, un mayor protagonismo, la sensación de haber podido ser uno de ellos. La gente que ha perdido, que vio las llamas cerca, no puede dejar de tener la sensación de que estuvo, de que hubo una desafortunada actuación de los, de los intervinientes en la extinción del incendio, que ellos tenían que haber tenido un servicio más eficaz, un servicio de salvamento, un servicio de salida, una evacuación mejor programada. Es decir, todo eso se piensa en este momento. Quizá en algunos casos no fuera posible, pero la gente piensa que sí. La gente piensa que esa oportunidad, esa puerta no la pueden cerrar, y que aquellos que murieron podían haberse salvado, y que ellos que se salvaron podían haber muerto. Sí, esa es la situación. Y no se le ha dado, no se le da un portazo como a los otros incendios. Donde uno respira, pasó el fuego, quedaron 1000 hectáreas quemadas. Dios mío, la Sierra Cabrera, ¿cómo está? Dios mío, la Sierra Los Filabres de Vedar, ¿cómo ha quedado? Dios mío, ¿cómo ha quedado de ahí para Sorbas? Uf, todos los barrancos que hay entre Mojácar y Carboneras. Sí, todos esos incendios los hemos conocido. La Sierra de Almagro, que se le ha pegado fuego en alguna ocasión. La Almagrera. Sí, todo eso lo conocemos, pero han sido incendios, han ocurrido. No ha muerto nadie. Han sido daños cuantificables y no en vidas. Y también menores en relación a este último. Y el día siguiente hemos dado el balance, o a los 2 días, y se ha cerrado el caso. Después es probable que haya alguna investigación o se diera una investigación para concretar, pero ya no ocupaban un titular. Pero aquí no. Aquí sí vamos a tener titulares, desgraciadamente. Vamos a tener titulares. Ya los estamos teniendo. Ayer podíamos escuchar a Gerardo Vázquez hablar de la forma con la educación y las formas que tienen los británicos. Él es español también, pero muy británico. Y hablaba con suavidad y parecía que no decía nada, pero estaba dejando ver claramente por dónde iban a ir las acciones de la gente afectada. Decía él con suavidad: bueno, lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir, y saber un poco si estaban en marcha bien, funcionaban si funcionaron las alertas, porque claro, tampoco es normal que sean las campanas de la iglesia. Era todo suave, pero te estaba diciendo que eso llevado al grupo, a la asamblea de 60, era gente diciendo: no, no, hay que insistir, hay que llamar y preguntar si aquello funcionó o no. ¿Y por qué a mí no me llamó nadie? ¿Y por qué a mi vecino casi se ahoga en el humo y no le llamó nadie? ¿Por qué nadie nos dijo: marchaos de vuestra casa, cuando las llamas luego llegaron prácticamente a la puerta? Cada uno tiene su caso, su situación. Cada uno vivió una experiencia horrible. Los que más horrible la vivieron no la pueden contar. Esos no. Entonces esta gente se reunió ayer. Digo que el Colegio de Abogados a esta gente, a través de su representante, el Colegio de Abogados, en el Partido Judicial de Vera, a estas personas les informó que la Guardia Civil no directamente, sino el Colegio de Abogados, que tiene conocimiento, le dijo a esta gente que la investigación sigue en marcha, que no se ha cerrado, que de momento, tal y como le hemos contado nosotros en días anteriores, no está cerrado. No se ha concluido cómo empezó este incendio y si hubo alguna manera de poder evitar que se extendiera tan rápido, y si una vez que se empezó a extender, si hubo o no negligencias administrativas. Todo eso es lo que la Guardia Civil todavía no ha cerrado, y si está abierto es porque hay algo, hay materia, no digo malo, me refiero que hay materia para analizar. Ocurrieron tantos casos en tantos frentes, todo ocurrió tan rápido, estaban en peligro tantas personas, el asunto fue tan grave, la cuestión llegó a tal magnitud que la Guardia Civil no puede cerrar este asunto, aunque hayan pasado 19, bueno, menos desde que acabó el incendio, una semana y pico desde que se dio por extinguido. pero la Guardia Civil se va a tomar su tiempo y muy probablemente pues de ahí salgan respuestas, no digo que buenas o malas, en el sentido de, bueno, son buenas. A ver, son malas si hubo negligencia y al mismo tiempo son buenas si se apuntan esas negligencias, porque si no, los negligentes seguirían de rositas, ¿verdad? Son malas buenas noticias. Más malas que buenas, porque sería mejor no tenerlo. Así que le van a decir a la gente, ustedes pueden empezar, en la reunión de ayer quedaron en, bueno, podemos emprender procedimientos civiles, si hay que hacerlo se hará, y algunos que creamos que el asunto no solamente está en una indemnización, sino en pedir explicaciones, pedir cárcel, pedir inhabilitación, pedir todo aquello que se pide por la vía penal, si alguno lo entiende de los 60 que había allí y alguien más que se quiera apuntar, hay un procedimiento que la Guardia Civil tiene abierto y que no se pueden apuntar como guardias civiles ni como miembros de la Benemérita, pero que abierto eso luego en un juzgado habrá quien se pueda personar. Si es que la Guardia Civil llega a la conclusión de que efectivamente se tienen que depurar responsabilidades penales o criminales, que es en ese ámbito el mismo Código Penal. Y todos corriendo. ¿Saben lo que dice Vox? No se le ocurrió en junio. Se le ha ocurrido ahora a Vox. Ha dicho que no va a dejar un sitio allí donde estén ellos con capacidad, no de gobierno, sino de influir. No va a dejar un sitio sin desbrozar en los entornos de los pueblos. Muy bien, una idea original. Nos ha pillado todos desprevenidos. Nadie hubiera pensado en algo así. Sobre todo con esta capacidad de previsión. Cuando aún no ha ocurrido nada, dice, mira cómo previene. Muy bien, Vox. Y el PP reclama a la Unión Europea, que la dirige el PP europeo, reclama estrategias comunes para prevenir incendios. Todo eso mientras votan una vez y otra y a ver hasta dónde llegan, que te toquen la intimidad a través de tus mensajes, que puedan entrar en las redes, en los operadores de los chats de comunicación privada, para ver si tú te dedicas a
pornografía infantil.
A generar o difundir pornografía infantil. Estos son los hijos de puta que nos gobiernan y que les importamos una leche. Pero te están diciendo que el cambio climático es muy importante. Otros no se atreven a decir tanto. Estos son los que se dediquen a los que quieren que tú vivas mejor, porque mientras tú crees que tienes la esperanza, ellos siguen cobrando solo para ellos, 90.000 euros al año. Pero además tienen todos los meses 30.000 más. Cada uno le cuesta al ciudadano europeo en torno a 400.000 euros al año. Con dos cojones. Y su objetivo, su propósito. Es decir, ellos han venido al mundo, entendiendo el mundo como la política, ellos han sido concebidos a través de las urnas para que usted sea más feliz. Y ellos se dedican a joderle la vida un día tras otro mientras ellos viven bien. Esa es la realidad de nuestra vida y no va a cambiar porque ha sido así desde el principio de los tiempos. Pero en fin, cada vez que entra uno parece que se hace borrón y cuenta nueva y creemos que van a modificarse las cosas. De vez en cuando sale un mirlo blanco, un buen estadista, pero de esos son pocos. Y hasta esos, para llegar ahí, han tenido que matar a 300 por el camino. Es decir, se han convertido en buenos porque dejan atrás su pasado asesino. Los titulares de hoy son estos.
60 afectados por el incendio dispuestos a investigar el sistema de alertas de protección al ciudadano y si existe un plan de emergencias, un plan contra incendios. Los asistentes a una primera reunión que se celebró en el día de ayer reprocharon la falta de información sobre cómo actuar en el avance del fuego. Son las conclusiones de la primera reunión del Grupo de Trabajo contra el Fuego de Vedar. Y afectados y familiares de las víctimas pueden incoar procedimientos civiles por responsabilidad patrimonial contra los responsables del incendio Así lo expuso ayer en este encuentro la delegada del Colegio de Abogados de Almería en el Partido Judicial de Vera, Mari Carmen Rojas, que también asistió a este encuentro. En él, el Colegio de Abogados informó a los asistentes que la Guardia Civil ha iniciado un procedimiento penal para intentar descubrir a los responsables del incendio y posibles negligencias en las administraciones en transmitir la alerta a las víctimas. Vox va a presentar en la Diputación Provincial de Almería y en los ayuntamientos donde tenga representación una moción para desbrozar una franja de 50 metros de ancho en torno a los núcleos urbanos. También piden elaborar un plan de prevención de incendios forestales y la creación de una red de cortafuegos. Partido Socialista y Podemos exigen explicaciones a Moreno Bonilla por la tragedia de los Gallardos. Podemos prioriza determinar las causas del fuego y por qué no se activó la alerta. El PSOE acusa de falsedad al vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, por difundir motivos contradictorios sobre no enviar mensajes de alerta. Por su parte, Sanz ha acusado al Partido Socialista de querer sacar rédito político de una tragedia. Dice que la actuación de la Junta está respaldada por los expertos y por el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y ahora todos van corriendo.
Estamos salvados entonces, claro. Pedro Sánchez está ahí, estamos salvados. Hasta el Partido Popular lo pone como garantía. Cuando llega el momento en el que se ve con la soga al cuello. Hasta Pedro Sánchez dijo que sí. Hostia, es una garantía.
Bueno, pues el Partido Popular se pone a correr ahora y reclama a la Unión Europea una estrategia para prevenir incendios y recuperar las zonas afectadas. Los eurodiputados, bueno, por un lado Carmen Crespo y Dolores Montserrat, eurodiputadas, han registrado una moción en este sentido en el Parlamento Europeo. Pleno de hoy en Carboneras, el alcalde Salvador Hernández saca adelante el permiso para 24 viviendas a pesar del voto en contra de su compañera de gobierno, la única que tiene en este momento, Ángeles Carrillo. La Asociación Vecinal Vera Playa Azul ha mostrado su apoyo al proyecto del bulevar en la carretera de las Bugambillas a Palomares, pero ha exigido coherencia ambiental y que no se autorice la gasolinera prevista en la zona. El pasado lunes, la policía local de Huerca Lovera detuvo a dos personas por robos cometidos con el método del abrazo. Se suman a los 31 presuntos delincuentes identificados por la Guardia Civil por 33 robos perpetrados en la comarca con esa misma técnica. Vera presenta el cartel de la corrida de San Cleofás. Lo forman Sebastián Castella, Víctor Hernández y Marco Pérez. El festejo se va a celebrar el 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Y Mojácar Vera y Pulpí acogen eventos de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Comenzarán el próximo 1 de agosto.
Esta mujer se llama Mari Carmen Rojas, es la representante del Colegio de Abogados en el Partido Judicial de Vera. Y ayer hablaba o estaba presente en la reunión de los afectados, de las 60 personas que compusieron la asamblea de afectados por el incendio de Vedar. Mari Carmen Rojas les habló de la posibilidad de procedimientos judiciales.
Si lo considera, si lo estima pertinente, puede haber un procedimiento de reclamación a la administración.
Me parece un poco accidental el inicio de esto.
Además,
vamos a ponerlo al principio.
La posibilidad de que cada afectado, si lo considera, si lo estima pertinente, puede haber un procedimiento de reclamación a la administración en caso de que se estime que haya habido algún tipo de negligencia en su gestión, que actualmente este tipo de cuestiones están pendientes de determinarse. Desde el Colegio de la Abogacía queremos mostrar nuestro apoyo a los vecinos y se ha puesto a disposición un listado de abogados pro bono a los que se podrá acudir en una lista que se va a publicar en la página web de nuestro Colegio de la Abogacía y asimismo están a disposición los expedientes de justicia gratuita en el que se puede solicitar la designación de un abogado de oficio para la defensa de los intereses en un procedimiento.
Hay que parar un momento, pero solo un momento. Esto es Radio Actualidad y está usted en el tiempo de noticias.
Evergreen de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería. Programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Del 1 al 31 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Imposible evitar la canción del verano. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo hasta el 31 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.grupoveraimport.es.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera. Primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Seguimos, este es el tiempo de, en el que la redacción es, como diría, sembrada de micrófonos para que ustedes escuchen lo que hablamos ahí. Hay una noticia que sale en The Objective, ya lleva varios días el medio este de Objective hablando del incendio de los Gallardos. En esta última entrega de hoy exactamente quién es el que está, qué grupo, qué organización, quiénes son los que están denunciando, quizás sean los mismos trabajadores del Infoca, los que están denunciando que en el incendio de los Gallardos las cosas pudieron ir muchísimo mejor. Y esta es una forma muy suave de contarlo. ¿Qué es lo que se puede leer en The Objective, Mari Carmen Sarabia?
Es un trabajador del Infoca, es bombero forestal y además, hay que decirlo, es secretario de la organización de CGT en Infoca. Y ayer ya nos hacíamos eco de una de las informaciones y aseveraciones que hace este hombre con respecto a las dificultades de cobertura de comunicación que tuvieron los efectivos en el momento del incendio. Pero en esta nueva noticia va aún más allá y ha contado, entre otras cosas, las dificultades, y haciendo alusión a las inversiones de 27 millones de euros que se ha hecho en la red digital de emergencias de Andalucía, el programa Reja, que precisamente trabaja para unificar todos los esfuerzos y denuncia, entre otras cosas, los puntos sin cobertura, furgonetas que no acceden al monte.
Puntos sin cobertura que no llegaba la señal de móvil.
No se podían comunicar, de hecho, entre ellos tuvieron que comunicarse a través de sus propios móviles, porque la red que funciona y que está activada dentro del programa Reja para que los servicios de emergencia se comuniquen, no funcionaba.
¿Y esa es una red independiente?
Claro, pertenece, es una red, es la red digital de emergencias de Andalucía, se llama Reja. Joder. Que está creada para unificar y asegurar las comunicaciones del Infoca.
¿Y esa?
Esa no funcionaba, dice este hombre, dice este Lainez, de apellido, Valentín Lainez, que se tuvieron que estar comunicando a través de los móviles particulares de los efectivos que allí trabajaban. Denuncia que los terminales portátiles de radio perdían la señal en determinados puntos del monte y cuando ocurren las cuadrillas tuvieron que recurrir a los teléfonos personales o debían desplazarse hasta encontrar cobertura porque tampoco la tenían en determinados lugares. Ha explicado también que a este problema hay que sumarle vehículos poco adecuados y puestos sin cubrir. Hace referencia a la inversión que se ha hecho y en cuanto a los equipos cuestionados.
Pero son, hace referencia a la inversión y
hablando de este programa Reja en el que se han invertido 27 millones y bueno, todos podemos deducir cómo está funcionando. Dice que la red utiliza un sistema digital privado que organiza las conversaciones de los grupos de emergencia y que en ese momento pues fallaba en numerosos lugares. El terminal en este caso enlaza con una estación base y transmite el mensaje a los compañeros y al centro de coordinación y eso falló. ¿Qué más cuenta? Por ejemplo, tampoco funcionaban bien los dispositivos de GPS que permiten activar las llamadas de emergencia y utilizar una alarma de hombre caído cuando detecta que el usuario lleva un tiempo sin moverse.
¿Este señor quién es?
Es Valentín,
sí,
Lainez.
Le he oído el nombre. Y,
es bombero forestal y del sindicato CGT del Infoca.
CGT del Infoca.
Secretario de Organización.
¿Estuvo aquí en Los Gallardos este hombre?
Pues aquí concretamente no lo dice, pero debe conocer el tema a fondo. Cuenta casos como, dice, las críticas también alcanzan, dice la noticia, la renovación de la flota. La Junta ha licitado por 24,3 millones el alquiler durante 4 años de 180 todoterrenos y 102 furgonetas. Estas últimas debían trasladar a 9 personas con su equipo, pero fueron reducidas a 7 plazas.
Todo suena muy mal.
Todo suena muy mal.
Pero ¿saben qué? Es que en estos casos todo suena mal. No quiere decir que la orquesta estuviera bien dirigida y alguien tenga la intención de, bueno, hacer una mala crítica porque, no sé, le dieron un mal asiento no lo pusieron en el palco, ¿no?
Claro, porque tampoco hay que perder de vista cómo avanzaba el fuego en ese momento. Pero Hemos escuchado aquí cifras escalofriantes de más de 100 metros por minuto.
Claro, yo no quiero convertir en ningún programa de los que hagamos, no de este tipo, sino de ninguna clase, en algo en el que le escandalicemos a usted solo por el mero hecho de generar una expectativa informativa, una necesidad de buscar su atención a través del escándalo, ¿no? Pero tampoco se va a rebajar un ápice aquello que se vaya contando y que genere un escándalo o escandalice al oyente o le genere un malestar al oyente si es verdad. O por lo menos hay una fuente que tiene en principio, en fin, una solvencia, ¿verdad? Como es un trabajador, en este caso, del mundo, en fin, del programa de extinción de incendios, y que además tiene una tarea sindicalista, ¿no? Sindical en este caso. Bueno, esta noticia no suele ser recogida por la gran mayoría de los medios, pero está bien. Estamos escuchando a gente que está dentro. No es un político que se levanta por la mañana y quiere que el de enfrente, miren, pues cuanto antes te vayas y ocupe yo tu lugar, mejor. Pero también sabemos que los sindicatos en muchos casos o asociaciones están muy impregnadas de tonos.
Por eso es importante marcar de tonos
políticos, también lo sabemos. Así que bueno, vamos a ver todo esto porque también es cierto que gente buena que quiere contribuir y que dice esto no se puede quedar tapado, luego es señalada de tú es que le haces el papel o el caldo gordo a tal partido, a tal otro. Al final casi nadie se escapa cuando y muere la verdad, o por lo menos la verdad se ve bastante dañada, debilitada, cuando alguien la cuenta y empiezan a recibir pues empellones de este tipo, ¿no? Por un lado y por otro. Espera un momento, ahora sí te oyes, ¿verdad?
Ahora sí.
Venga, ahora.
Vale. En este caso, en el artículo de Objective, lo que hace este sindicalista es hablar en general de lo que pasa en el Infoca con los recursos de la Junta de Andalucía. No especifica los fallos, si se dieron en concreto en los Gallardos o no. Es no, que sí, tienen habla... fallos de de telecomunicación,
sí, habla,
pero
sí.
De eficiencia. Habla en particular de Almería, además dice, si hubiera habido prevención, los incendios de Almería no se hubiesen producido.
Sí, pero solo eso.
Y dice que aumentar el presupuesto no basta, en el caso que, como les ocurrió a ellos, que dentro del fuego faltaba la radio, el vehículo no llegaba y la cuadrilla estaba trabajando de forma incompleta.
Cuando habla de la red digital de emergencia, se está refiriendo a si había cobertura o no, se referirá al incendio de los Gallardos, supongo, ¿no?
Porque además habla que había bomberos que estaban en lugares puntuales donde ni siquiera había cobertura de teléfono.
Claro, pero eso no se puede decir.
Tenían que buscar zonas donde se pudieran comunicar.
Al ser una noticia de ahora, vamos, el contexto indica que cuando está hablando de los incendios en Andalucía.
Está hablando de este, yo he entendido en la noticia que está hablando
de este. Y de este, ¿no? El contexto te dice que está hablando de este. En cualquier caso, se puede dar por aludido, en tanto que los incendios de Andalucía, mientras no ocurra otra cosa, este no ha sido un incendio de Murcia, es un incendio de Andalucía. Uh-huh. No es un incendio de Albacete ni de otro punto, es un incendio de Andalucía, además el más grave. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué podemos ir contando? ¿Hay alguna cosa que añadir a este asunto? ¿La reunión de ayer qué tal fue en Vedar?
Bueno, la reunión de ayer en Vedar, según yo destacaría dos aspectos importantes. Por un lado, el que allí se han arremangado las mangas y van a ponerse los asistentes a trabajar precisamente en investigación. Van a investigar si por qué no se controló el incendio más rápidamente de lo que fue. Mm. Porque si también se van a investigar si los medios de extinción que se utilizaron eran los adecuados o no. Mm. ¿Por qué no se utilizó el sistema S-Alert, a diferencia de lo que ha ocurrido en los posteriores incendios que están arrasando el resto de España, ¿no? Mm. Parte de España? Y si existe un plan de incendio, y en caso de que exista, si es el más adecuado. Recordemos que entre las personas que componen este grupo de trabajo por el fuego de Vedar, pues además de afectados, hay un ingeniero especializado en incendios, que es alguien que debe saber de lo que habla, y también allí contaron este día con la participación de la representante del Colegio de Abogados de Almería en el Partido Judicial de Vera, con Mari Carmen Rojas, que además añadió dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, que la Guardia Civil ya ha iniciado de oficio un procedimiento penal para esclarecer, por un lado, las causas, el origen, por si hubiera una responsabilidad criminal en el origen de este fuego, y por otra parte...
No olvidemos, la Guardia Civil inicia una cosa que debe ser luego, lo digo por poner las cosas en su lugar, la Guardia Civil no es un juez.
No.
Hay una entidad superior, en este caso...
Es la que investiga en el campo.
Que es la que decidirá si el trabajo de la Guardia Civil...
Tiene
una base punible tipo criminal o civil o no tiene ninguna. Pero de momento la Guardia Civil, de acuerdo a lo que va viendo, va observando elementos que podrían encajar en una presunta acción criminal o delito criminal si se llegase a consumar en el conjunto de cosas que ellos están viendo, ¿no? Y tal. Pero no hay conclusiones.
Ojo, criminal no significa que alguien haya querido matar a 14 personas, sino que haya podido cometer un error.
No, pero se llama así.
Se llama así, pero que haya podido cometer un error cuyas consecuencias son esas.
Se llama así, es decir, es un crimen.
Sí.
Se llama, está en el este criminal, en el código criminal.
Y dentro del ámbito de la investigación, que está abierta todavía no hay ningún ni siquiera investigado, por así decir, ¿no?, ni señalado, también van a dilucidar si ha existido alguna negligencia por parte de alguna administración que haya aumentado los daños de este fuego, de este incendio. Y por otra parte,
si alguien echó, vamos a llamar, gasolina, que no es exactamente eso, sí, por su actuación, en lugar de apagar fuego, pues su negligencia, su no participación, su despiste, su mala cabeza, hizo que el fuego fuera más rápido o el fuego en definitiva adquiriera la dimensión que adquirió. Sí. Sí, porque esta gente que no hace nada, pero el no hacer nada significa, es como abstenerse, ¿no? Usted vota a favor del fuego, de tal, de lo que haya. Yo me abstengo. No, abstenerse no se puede uno abstener en este. Bueno, se puede abstener, pero abstenerse significa dejar que las cosas vayan a su... Pues si alguien en ese sentido no estuvo a la altura de las circunstancias.
Ahí tenemos un caso flagrante hace poco que ha costado la expulsión a varios concejales del PSOE en Carbonera por abstenerse.
Sí, señor. Con el algarrobico, la licencia, concretamente.
La anulación de la licencia del algarrobico.
Ah, yo que no opino, yo me abstengo.
¿Qué ha hecho el PSOE?
Muy bien, pues.
Expulsarlo.
Abstenerse no vale. Oiga, hay aquí una inversión millonaria tal. Yo me abstengo. Entonces, si todos nos abstenemos, ¿qué pasa? Lo dejas en mis manos, ¿no? O sea, ¿no te quieres mojar? ¿Qué quiere decir? Bueno, en este caso, no.
Bueno, pero volvemos,
estamos hablando de gente que pudo no estar a la altura de las circunstancias, pero pudo.
Me gustaría pararme en un detalle, si saben cómo funciona, yo no lo expreso, pero uno de los puntos polémicos es el famoso mensaje es alert. Yo no sé si saben ustedes cómo funciona. Funciona por se llaman celdas telefónicas. ¿Qué son las celdas telefónicas? Son es la zona de cobertura que le da una torre de telefonía móvil, que puede abarcar un espacio enorme, y que en este caso
supongamos que la celda era la que llegaba desde Almocaizar hasta Antas y a Vedar. Venga, supongamos que era esa celda.
Con lo cual, si se manda la señal a ese repetidor, sí podría mandarse una información equívoca para un pueblo que no tenía que ser desalojado, como por ejemplo en el caso de Antas, o para el caso de los Gallardos.
Eso suponiendo que la celda llegara más allá del sitio. Pero imaginemos que dentro del término municipal un agente tiene que salir, unas personas, que digo un agente, parece una gente, no un agente de la autoridad. Un agente, unas personas tienen que salir corriendo y otras conviene que no se muevan.
Confinarse, como hemos visto
ahora. Si estás
en
la misma celda, ya hemos establecido lo que es una celda. ¿eh? Supongamos que estamos, la celda es este sitio donde estamos ahora mismo, y uno está en redacción, el otro está en administración, el otro está en el despacho del tal, el otro está en la disco, el otro está en el locutorio. Y no es lo mismo a la hora de salir, te dicen, usted que está en tal sitio, usted no se mueva, usted sí tiene que moverse hacia este lado, ¿vale? Si está en la misma celda, en este caso nos lo llevamos al terreno, a los gallardos, a Vedar y tal, ¿cómo te pueden decir, si estás en la misma celda, los de la izquierda, de tal, que corran? Claro. Ahora que se muevan los de la derecha para tal lado, los otros que no se muevan, eso se puede hacer.
Digo, no, lo que está dentro de la celda telefónica es el mismo mensaje.
Entonces, es a leer como... Entonces, por eso, Sanz, yo le veo sentido
es lo
cuando
que decíamos,
el hombre dice...
Es una aplicación que está fallando.
Pero,
eso digo que es un dato muy fácil de dilucidar. Pero, si el mismo repetidor pertenece a la celda telefónica, con lo cual no se podía mandar ese
mensaje. Pero los incendios de Madrid, de Ávila, de tal, dicen que están funcionando esa alerta.
Sí, y allí
no se ha producido un hecho que podría llevar a un mensaje
que yo digo que
contradictorio
y que también digo una cosa, que el mensaje el mensaje difundido por Esaler a esa celda de estos cuatro municipios podía decir los habitantes del Puntal, Almocaiza y los Raimundos, por decir,
tienen que evacuar.
Y los del resto, que no se mueva ni uno de sus casas.
Habrá que saber si es posible a través de claro. esa ley el especificar.
Javier,
sí, claro.
Sí, se podría hacer, solo que en lugar de ser quirúrgico, de decir, bueno, los tres de los Raimundos del lado izquierdo que sí, a eso no se llegaría. No. Tendría que coger zonas más amplias, por barrios, por cortijadas... Es decir, ustedes, todos los que estén ahí en el entorno, el cortijo, tal, aunque a algunos no les vaya a tocar, cagando leche.
Pero además, Miguel Ángel, hay una cuestión. El puesto de mando, a partir de que Antonio Sanz, dijera que no se había puesto el sistema S-Alert en marcha por estas cuestiones, fue ratificado posteriormente por todos los ministros que vinieron. Se les volvió a preguntar y ellos insistían en que no se pudo mandar el S-Alert porque no había manera de discriminar esos mensajes.
Y porque no había cobertura en todos los puntos. Y que probablemente ¿también? Decía que no había cobertura en todos los puntos.
Bueno, pero,
todos estuvieron de acuerdo.
Pero no por eso no va a salvar.
Eso
es decir, no por eso no va a salvar a los que les lleve cobertura.
En cualquier caso, con esos datos creo que es muy fácil dilucidar si se erró en mandar o no.
Entonces, ¿qué demonios hace el PSOE preguntando por S-Alert en el Parlamento? Sí,
claro, lo que pasa es que el PSOE dijo ayer que Sanz había cambiado el argumento en el Parlamento.
Porque
en el Parlamento, en vez de decir eso, que era difícil discriminar el tipo de mensaje, lo que dijo es que no había cobertura, que la base de Vedar había fallado.
Entonces, ¿en qué quedamos, señor Sanz? ¿No había cobertura o no se podía mandar un mensaje equívoco?
Hombre, si nos agarramos al dato que dábamos antes con el agente forestal o el bombero forestal este del sindicato, decía que no había cobertura, que tenía que buscar sitio para comunicarse con su móvil.
La cobertura, según decía Rodrigo Sánchez, la intervención parlamentaria, ya empezó a fallar a partir de las 11 de la noche, cuando ya había ocurrido lo peor.
A ver. Antonio Sanz, hable.
Quiere decir que no... Jamás voy a participar y no voy a participar en alimentar polémicas políticas utilizando la tragedia de las personas para la confrontación política. Ahí no me van a ver. Mire, yo solo le digo que a diferencia de lo que haya dicho el PSOE, hay tres ministros que estuvieron allí y que en ningún caso discutieron la decisión, como tampoco la discutió la Secretaría General de Protección Civil y como todos los expertos han puesto de manifiesto. Mire, no hay ningún experto tras analizar la situación, que no haya dado la razón a la Junta de Andalucía. No sé si entre los expertos se encuentra algún diputado del PSOE, pero no lo califico de experto. Me va a permitir que yo ahí no siga entrando, porque creo que lo que nos espera los ciudadanos es que respondamos ante la terrible situación que vivimos. Si a cada incendio vamos a trabajar en la polémica política, mala cosa, mal ejemplo. Yo creo que el PSOE... está empeñado en sacar rédito político de la desgracia de las personas y yo creo que esa es una mala política.
Y dice Rodrigo Sánchez que le interesa esto mucho porque primero representa al PSOE y tiene que dar, no sé si ha cogido la no sé, la portavocía de todo lo que tiene que ver con los Gallardos, por aquello de que es un parlamentario del PSOE, pero de aquí, de la tierra, el turrero.
Consejero de la Presidencia y Emergencia mintió en el Parlamento. Y mintió cuando afirmó, y les voy a leer literalmente, que la estación base de Vedar quedó anulada, que estaba fuera de servicio como consecuencia del incendio y que el envío del Saler no hubiera llegado a nadie. Hemos comprobado los datos sobre el terreno y la realidad desmonta por completo la versión del consejero Sanz. Vedar y su término municipal no dependen de una única antena aislada. Están servidos por una red de varias estaciones operadoras de distintas compañías como Movistar, Orange y Vodafone, que no quedaron fuera de servicio en la tarde-noche del 9 de julio hasta prácticamente las 11 de la noche, cuando ya habían ocurrido los peores hechos del incendio. De hecho, pudimos estar prácticamente en todo momento en contacto con el alcalde, con los vecinos de Vedar. Yo mismo puedo dar fe de ello. Puedo enseñarle el mensaje que le envié.
O sea, hasta las 11 de la noche había por lo menos algunos postes operativos.
Claro.
Eso dice.
Decía que le estuvo mandando mensajes
tanto,
hasta esa hora.
Lo que dice el señor Sanz, según Rodrigo, no se corresponde con la realidad.
Pero con respecto a lo que acaba de decir Catina, de que estuvo mandando mensajes, ¿era WhatsApp? ¿Es que WhatsApp sí? ¿Se puede comunicar?
A ver, tenemos que terminar.
Los mensajes de Saler son mensajes de WhatsApp.
No, quiero decir lo que decía Catina, de que estuvo Rodrigo Sánchez mandando mensajes y demás, y era WhatsApp. Recuerden ustedes que aquí nos comunicábamos por WhatsApp.
Tenemos que terminar, porque si no entraríamos en... ¿Recuerdan ustedes lo que cuando algunos medios cogieron la vaina de qué había en las mochilas del 11M? ¿Recuerdan? Si llevaba TTTN o ANT tal, o llevaba... Ya lo recuerdo, ¿no? Y que si llevaba una cosa, claro, te derivaba inmediatamente a un grupo criminal, y si no, te llevaba a otro, y si no, te llevaba a un tercero. Entonces, dependiendo pues de qué usara cada célula o cada agente, o bueno, en este caso también ETA, que entraba en el concurso de si podían ser ellos... eso generó 3 años de titulares, con titulares que o seguías el tema muy de cerca o estabas fuera de juego, no entendías nada. El nuevo informe dice, se muestra restos de no sé qué en la camisa del no sé cuántas. Otro nuevo informe en la furgoneta que fue retirada no sé cuántas tal, muestra tal. Y claro, eso te da para, ¿sabes? Y bueno, este tipo de cosas, es cierto que para llegar al final a veces no es fácil. La investigación requiere primero, además de tener conocimientos, luego una enorme seriedad a la hora de ponerlo sobre un papel y argumentarlo correctamente, con todas las fuentes necesarias, con todas las opiniones, con toda la fortaleza, en fin, para que eso tenga la veracidad, no solamente aparezca presumible, sino que además uno lo crea conforme lo va leyendo y dices, pues sí, pues esto parece que fue así. Pues podríamos entrar perfectamente en si efectivamente un poste estaba o no estaba, si ese poste fue clave para que se salvaran o no se salvaran, si ese poste resulta que no tenía cobertura o hacía sombra hacia el lugar donde murieron, fíjense dónde podríamos entrar.
Incluso con el poste de la luz, que ya no deben ser de madera, tela, sino de hormigón.
Tela. Bueno, ¿tienen ustedes algo más que añadir a este rato?
No, simplemente yo concluir que esa investigación que ha abierto la Guardia Civil es importante, porque si finalmente se detectaran algún responsable, bien por negligencia o bien por ser el actor de todo esto, los afectados, las familiares de las víctimas, podrían exigir indemnizaciones mediante un procedimiento civil.
Vale. Salomé, ¿usted recuerda las imágenes del incendio desde la ventana de su casa?
Sí.
Las tiene muy frescas.
Sí. Y las he usado mucho en Almería hoy para ilustrar.
¿Cuánto tiempo estuvo mirando por la ventana?
Pues yo desde el primer momento en el que me mandaron un WhatsApp del incendio recién comenzado.
Porque su casa, la ventana
es que lo abarca todo.
Da todo el...
A todo, es que...
Una inmensa...
A todo lo largo de la autovía hasta que se pierde, pasado sí. Sorba.
Sí. Inmensa pantalla de cine tenía usted delante.
Y luego hacia Anta, Vera, bien. Todo lo puedo ver.
¿Qué es, los, en fin, el fuego se vio esencialmente en esta parte 3 días, ¿no? Después ya se perdió por ahí, por barranco, se fue hacia... ¿Usted cuántas horas estuvo ahí mirando aquello?
Intermitentemente, pero sí iba viendo, sobre todo al principio, cómo iba. Al principio vi el humo, al cabo de 2 horas el humo todavía más fuerte, luego toda la noche desde mi cama, es que no me tenía que levantar, porque ¿también? Desde la cama sí es como ver la tele.
Descorría las cortinas y estaba allí viendo.
Sí, no tengo cortinas porque no tengo nadie que me vea a mí. Entonces, ya,
pero el sol, cortina, es por el sol, las cortinas a veces se tienen no por el sol, no solo no por eso. Entra el sol y uno tiene que... Bueno, y al mismo tiempo con el teléfono echando humo.
Sí.
O sea que usted lo vivió con mucha intensidad.
Sí, vi todo el avance.
¿Alguien lo vivió con tanta intensidad como Salomé aquí?
Bueno, tal vez con tanta intensidad no, pero a mí sí me sorprendió algo. Yo salía a Antas, iba para el museo, y lo que me llamó cuando vi en el cielo una lengua, una nube, ¿no?, en forma de lengua muy espesa de humo, dirección a Huerca Lovera, y cuando bajé del coche y empecé a empaparme por una lluvia de ceniza, que eso yo no lo había visto, no me había pasado nunca, ¿no? Pero me dejó perplejo, ¿no? y sobrecogido. Eso como, yo miraba las manos, abría las manos, y era la ceniza que se me iba posando en las manos, allí en Anta, justo donde está el chino.
Mira, pues yo hablé con un montón de gente que desde las 5:30 hasta las 6:30 de la tarde ya sabían que esto iba a ser muy, muy, muy gordo.
Muy gordo.
Muy gordo.
Bueno, a ver, cuando uno siempre está un enterado que todo lo ve muy mal y al final alguna vez siempre acierta. ¿Usted eran enterados de ese tipo o no? Hay que diferenciar entre el augur que
muy ligadas al incendio,
Cuando me enteré del origen del incendio, dónde estaba, conozco muy bien esa zona porque pasó mucho por ahí. Yo no pensaba jamás que iba a desplazarse hacia los Gallardos de esa forma, ni pensar en la vegetación que había, sino todo lo contrario, que iba a ir hacia Sorba, que hay también muchísima vegetación por la parte esa de ahí atrás, y en ningún momento pensaba toda la frontera.
Sí, claro, si hubo un momento que hablamos, yo, y que yo te dije, Salomé, Vedar, sí. El fuego va hacia Vedar, y ahí se ha subido todo.
Mari Carmen, termina.
Digo que saliendo de aquí de trabajar también a las 7:30, a las 8 de la tarde, ya se veía que era algo grande porque el tono rojizo del
cielo. Hemos terminado. Muchísimas gracias.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera. Primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ahora está todo el mundo quieto, estatua, a ver quién se mueve. O si lo prefieren, podemos decirlo de otra manera, que sería muy distinta. Están todos corriendo, que nadie lo pille, que a nadie lo pillen. Miren, Vox va a proponer una medida para alertar a la población en caso de incendios. La polémica está en este momento si se avisó o no se avisó correctamente. Así que Vox tiene una solución. Quizá la tenía antes, pero no la contó. O quizá antes nunca pensó en ello. Bueno, en cualquier caso, Rodrigo Alonso, que también le duele lo que ha pasado porque es un hijo de esta tierra y su propio término municipal, su municipio, se vio afectado, aunque es el que menos de los cuatro, dice esto. Escuchen.
Miren, el contenido de la moción es muy claro. Queremos que se haga en torno a todos los núcleos urbanos, urbanizaciones, diseminados, incluso inmuebles que puedan estar aislados, un perímetro de seguridad que no sea inferior a 50 metros, de tal manera que cuando se produce un incendio, pues este haga de cortafuego y no pueda seguir avanzando el incendio.
¿Qué más
además,
dice?
Pues lo que pide Vox en este caso es, además de presentar esa moción, en todos los ayuntamientos donde tenga representación, incluso en la Diputación Provincial de Almería, un plan de prevención contra incendios forestales y un plan integral de limpieza de solares, cunetas y también las medianas de las carreteras municipales.
En esta moción se recoge también que se realice un plan de prevención contra incendios forestales en los montes de titularidad municipal, donde se establezca por cuadrículas cortafuegos y con una franja de seguridad, de tal manera que se pueda hacer frente al fuego de una manera real y que los bomberos, cuando tengan que ir a apagar un incendio, pues puedan acceder de forma terrestre. Y también un plan integral para que todos los solares de los municipios estén limpios, que no haya vegetación seca que pueda provocar un incendio y, sobre todo y muy importante, las cunetas y las medianas de las carreteras que son de titularidad municipal, porque están muy sucias, no se conservan, no se eliminan los restos vegetales y pueden provocar un incendio como el que se provocó en Locallá.
Bien. Hemos llegado a este punto concreto de nuestra vida que confluye con un incendio. Nosotros somos contemporáneos de este incendio, de esta situación. Vivimos este tiempo y hemos vivido estas circunstancias. 3 años antes nadie pensó en las cunetas. 1 mes antes nadie pensó en desbrozar. No, estamos presenciando el momento histórico en el que un político de Antas en la Junta, en el Parlamento andaluz, está diciendo lo que hay que hacer, porque nadie en el entramado autonómico, administrativo autonómico, jamás, nunca, ni se le pasó por la cabeza, ni pensó, ni se le ocurrió, nunca se plasmó, nunca fue ni siquiera una hipótesis llevar a cabo una tarea de desbroce. Sobre todo, nadie pensó, no fue una hipótesis, no se le ocurrió a nadie que en tiempos de lluvia hay que hacerlo porque después se seca, porque viene mucha broza, y en tiempos de que no hay lluvia, de que no hay lluvia no, en tiempos que no hay lluvia, resulta que la poca broza que hay también se seca y también hay incendios. Entonces nadie ocurrió y acabamos de asistir al momento histórico, el parto de los partos. Un político diciendo lo que hay que hacer porque nadie lo ha hecho antes, y es un político y no un equipo técnico bien pagado el que va a marcar el camino, pregunto, ¿es ese? Porque yo estoy oyendo aquí a Rodrigo decir lo que a cualquiera se nos ocurriría que hay que hacer. O sea, Rodrigo es el portavoz en este caso de un pueblo que le apunta a la Junta de Andalucía, al gobierno andaluz, a los técnicos, al general en jefe del Infoca, al teniente general de los bomberos de donde sea, a la presidenta de no sé cuántos, a todos ellos, un hijo del pueblo que se llama Rodrigo Alonso le está diciendo lo que hay que hacer porque nadie antes, nunca, lo ha pensado. Y la gran novedad que aporta este fuego para que nunca más, jamás, nunca más, nunca vuelva a ocurrir es tomar este tipo de medidas, aplicarlas y ya estamos mucho más seguros. ¿Eso es a lo que estamos asistiendo, señoras y señores? Pregunto.
Pues mira, yo puedo añadir algo a lo que está diciendo.
Si no se va a mejorar, no.
Con respecto a lo de las cunetas, no es una obligación legal que está sujeta a la administración titular de cada vía. No solo eso, sino que se exige en esa ley mantener despejadas las zonas colindantes y de servidumbre.
Si no va a mejorar lo de Rodrigo, no hay que hablar. Nadie tiene que hablar. Que hable aquel que pueda mejorar lo de Rodrigo. Rodrigo, limpieza de solares. Y Rodrigo dice también, aquí pone algo para alertar a la población, pero de alertar a la población nada de nada. El que haya rotulado esto también lo vamos a poner al lado de los que hayan hecho el papel. Rodrigo Alonso, moción para alertar a población en caso... ¿Eso qué quiere decir, Katina?
Él pide que los sistemas funcionen para que se pueda alertar a la población.
Mire, el contenido de la moción es muy claro. Queremos que se haga... En torno a todos los núcleos urbanos, urbanizaciones, diseminados, incluso inmuebles que puedan estar aislados, un perímetro de seguridad que no sea inferior a 50 metros, de tal manera que cuando se produce un incendio...
Bueno, pues se ha tenido que quedar por el camino, lo de la alerta se ha tenido que quedar por el camino. Se ha tenido que quemar en un fuego que no hemos visto. Entonces, aparece Rodrigo y dice eso. Ojo, que... tiene mérito en el sentido de mérito que no se haya hecho lo que se apunta y que todo el mundo entiende. Es decir, hasta Rodrigo, que no es un técnico, que es simplemente un... ahora es parlamentario, pero en fin, un zagal en su tiempo de Antas que ha corrido por todos lados, para arriba y para abajo, y que conoce las acequias, los caminos, los senderos, que conoce lo que es el monte, va y dice esto. Y esto no se le ocurrió nunca a nadie. ¿Tiene que venir alguien de Antas a contar esto? ¿O ya lo sabíamos? Y no se ha hecho. Ya lo sabíamos y no se ha hecho, ¿verdad? Porque no estamos tampoco en el debate de entre los grandes partidos de PSOE y PP, no están discutiendo si había que desbrozar más o de menos. Eso será una segunda parte y ya veremos cuándo llega. De momento, lo que tenemos es a un PSOE diciendo que ustedes, señores del PP, ustedes que llevan la administración autonómica, no hicieron correctamente una tarea de alertar a la gente, de difundir el peligro que acechaba.
Consejero de la Presidencia y Emergencia mintió en el Parlamento. Y mintió cuando afirmó, y les voy a leer literalmente, que la estación base de Vedar quedó anulada, que estaba fuera de servicio como consecuencia del incendio y que el envío del Esaler no hubiera llegado a nadie. Hemos comprobado los datos sobre el terreno. y la realidad desmonta por completo la versión del consejero Sanz. Vedar y su término municipal no dependen de una única antena aislada. Están servidos por una red de varias estaciones operadoras de distintas compañías como Movistar, Orange y Vodafone, que no quedaron fuera de servicio en la tarde-noche del 9 de julio hasta prácticamente las 11 de la noche.
O sea, que tuvieron tiempo entre las 4 y media que se alerta y a las 5, las 6 y las 7 que se difunde, que se propaga el fuego, y las 11 de la noche que sí, esos postes últimos de comunicación acaban siendo pasto del fuego, pero hasta ese momento, pero ya habían fallecido 13 personas y otras 4 estaban muy graves. Ya había ocurrido en ese intermedio, antes de las 11 de la noche. Antonio Sanz dice que es el consejero de Presidencia, le responde a nuestro Rodrigo, le dice, no, Rodrigo, hasta su partido está de acuerdo en cómo se hizo de bien todo.
Quiero decir que no, jamás voy a participar y no voy a participar en alimentar polémicas políticas utilizando la tragedia de las personas para la confrontación política. Ahí no me van a ver. Mire, yo solo le digo que, a diferencia de lo que haya dicho el PSOE, hay 3 ministros que estuvieron allí y que en ningún caso discutieron la decisión, como tampoco la discutió la Secretaría General de Protección Civil y como todos los expertos han puesto de manifiesto. Mire, no hay ningún experto, tras analizar la situación, que no haya dado la razón a la Junta de Andalucía. No sé si entre los expertos se encuentra algún diputado del PSOE, pero no lo califico de experto. Me va a permitir que yo ahí no siga entrando, porque creo que lo que nos espera los ciudadanos es que respondamos ante la terrible situación que vivimos. Si a cada incendio vamos a trabajar en la polémica política, mala cosa, mal ejemplo. Yo creo que el PSOE está empeñado en sacar rédito político de la desgracia de las personas, y yo creo que esa es una mala política.
Bueno, hay otra intervención de Antonio Sanz. Dice, lo importante es tener ahora una unidad, un criterio único, unir nuestros criterios, que el PSOE y nosotros, que somos mayoritarios, tengamos una idea aproximada o compartida.
Claro, esto lo dice Miguel Ángel, sobre todo y especialmente porque dice, cuando nosotros dimos esas explicaciones, todos los ministros que pasaron por aquí estuvieron de acuerdo con nosotros. ¿Qué hace ahora Rodrigo? Pues opinando de forma distinta a su partido.
Sí, eso lo acaba de decir. Pero el siguiente corte, ¿qué dice?
Sería bueno que no hubiera contradicción entre el PSOE andaluz y el gobierno de Sánchez. Claro. A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Es momento de un esfuerzo común como país. No merece la pena valorar quienes intentan sacar rédito político de la desgracia de las personas, de la fatalidad que hubo que vivir en ese incendio, pero yo le contesto sobre todo con los expertos, que en vez de hacer declaraciones políticas, consulta a los expertos. Y sobre todo, lo que está poniendo en cuestión son decisiones técnicas. Los responsables políticos afrontamos las decisiones por las propuestas que nos hacen los técnicos. ¿Acaso el PSOE se atreve a discutir las decisiones de los técnicos? Porque son expertos o saben más que los técnicos. Mejor que hacer declaraciones políticas, lo que consultan a los expertos, porque no hay ningún informe de expertos que no haya avalado la decisión que tomó en su momento la Junta de Andalucía.
Claro. Resulta que llega luego el Séneca del pueblo y dice, no lo digo con retintín, llega el Séneca del pueblo y dice, entonces los expertos lo que han dicho es que no se toque el campo, no se toque el monte en todos estos años. El experto lo que dice es que el dueño de un terreno, si tiene que tocar un poco, tiene que pedir un permiso. ¿Qué es lo que dice el experto para que al final nos hayamos encontrado con una capacidad de generar energía en todo lo que es la zona quemada equivalente a 2 bombas atómicas de Hiroshima? ¿Qué dice el experto a lo largo de todo este tiempo para que, como conclusión, y si se prende, lo que tengamos sea energía equivalente a 2 bombas atómicas y que además se considere todo ello un fuego de no sé qué ya generación, si ya va por la 13ª, no sé, o 6ª o 5ª. Fuegos intratables, fuegos que es mejor no mirarlos, fuegos que hay que decirles cuando quieras revienta tú solo y ya llegaremos a pisotearte el gaznate para que acabes muerto, pero hasta ese momento nadie te puede, nadie se puede cruzar en tu camino. Venga, o sea, no limpiar los montes generan estos fuegos intratables que luego salen los técnicos y dices que esto no se puede hacer, tenemos que esperar, esto no es bueno. Entonces son esos técnicos a los que hay que pedirle opinión. Esos técnicos son los que nos guían a la sociedad, a las administraciones, para que tengamos los montes como los tenemos ahora. Esos técnicos son los que saben de lo que va la historia y nosotros que no sabemos nada, lo único que vemos es que se quema todo y que luego nos dicen que no hay manera de tocar, que no hay manera de controlarlo. El día antes, si se hubiera limpiado algo, o el día antes, si se tomara no sé qué medida, que los técnicos saben, pero nosotros no, ¿habría sido más controlable? Porque la única realidad, o sea, lo único que es incuestionable, es que cuando el fuego se ha pegado, cuando el fuego ha prendido, eso no había cojonea a nadie a tocarlo. Todo el mundo separándose y bastante distancia porque tiraba calor, quedaba gusto. Y todo lo que pillaba y la velocidad. Bien, es solo una cuestión del viento. El viento, que diría Zapatero. ¿Es solo una cuestión del viento? ¿O es una cuestión combinada del viento y que había combustible? Combustible sin viento. Combustible sin viento da un resultado y viento sin combustible también da otro. Los técnicos que tenemos no han hecho ninguna ecuación para que todo este tipo de cosas, llegado el momento, se hagan. Rebajen los peligros para la población. Andalucía es tan grande que es imposible. Hay otra serie de argumentos que no se están manejando aquí, y es que la gente ha dejado los campos simplemente porque ya no trabaja en el campo, porque ya el esparto pues no se trabaja, por ejemplo. Pero eso significa que toda la gente que se destina en los planes de prevención y de cuidado y protección de los montes no tenga ninguna tarea que hacer a lo largo del año para que cuando llegue el día, que es decir, el tiempo del calor, ninguna chispa de un poste, ningún cigarrillo en no sé dónde, ningún loco con gasolina acabe generando un incendio de sexta generación intratable que mata a la gente. Es que yo no sé, yo solo sé hacerme preguntas, pero yo no tengo las respuestas, que es lo más fácil, hacerse preguntas. Es lo más fácil. Así que, por lo que sabemos, el PSOE de Madrid, que es el gobierno, en este caso, o sustenta al gobierno, y el PP de Andalucía, no tienen nada que recriminarse. Pero es el PSOE de Andalucía el que ha encontrado un lugar para socavar la imagen del PP. Eso es lo que viene a decir Sanz. Y que no hay ni un técnico, no hay nadie, nadie, es naide, que le pueda hacer enrojecer al consejero porque la administración hizo algo que no tendría que hacerse o algo de lo que arrepentirse. Esa es la conclusión de lo que hemos escuchado hasta ahora. Bien. Pero hay 60 vecinos que se han reunido en Veda, se reunieron ayer para ver si todo esto cuadra o no cuadra, cuando han mirado alrededor y han visto las bajas, cuando han mirado su casa y está toda tiznada. Si es que en el mejor de los casos el fuego pasó por delante y no, y decidió no entrar porque no se le invitó. Hay 60 personas, y ya veremos cuántas, bien asesoradas, que quieren saber algo más. Y que esto que el señor Sanz dice, que hasta aquí, porque estamos de acuerdo y pide unidad, y esa otra cosa que dice el PSOE de Andalucía, ellos están en otra, los vedarenses, estos vecinos de Vedar, están en otra historia, no están en la política. Ayer se reunieron y este es Gerardo Vázquez, que no sé si será su portavoz, pero él siempre ha sido una persona amable que nos ha atendido siempre.
Fue el que dirigió el encuentro ayer.
Y de otros tiempos, de otras cosas, y él estaba allí porque él es uno de los afectados, vive en el Pinar de Vedar. Gerardo Vázquez.
Considero que el grupo de trabajo de ayer fue un éxito. Hubo más voluntarios que se incorporaron. Se decidió seguir varias líneas de investigación. Por ejemplo, ¿por qué no se controló el incendio desde su inicio? ¿Es que no había suficientes medios? ¿Qué pasó ahí? Segundo, el sistema de notificaciones a los vecinos, si fue adecuado y suficiente. Tercero, ¿qué planes de incendio hay para el municipio y si son adecuados y efectivos? También se pidió más apoyo a las víctimas, más que nada moral y psicológico, a las familias de los muertos especialmente. Y bueno, seguiremos trabajando en ello, a ver si entre todos, entre toda la sociedad unida, evitamos que esto ocurra de nuevo.
Bien, y aquí cerramos capítulo. Gerardo Vázquez, aquí cerramos capítulo. Pues no, porque junto a Gerardo Vázquez había más gente. Es decir, pregunta, porque esto ahora hay que esperar la respuesta. ¿Por qué no se controló desde el principio? ¿Qué pasó? ¿De qué fuerza de fuego hablábamos inicialmente? ¿Como para en qué lugar concreto? ¿Para que no fuera, para que ello fuera? ¿Quién se tomó aquello a broma o no se lo tomó a broma pero no supo calibrar? ¿Cuándo llegó la primera que fue a las 4:20? ¿No? No, la primera señal, la llamada al 112, ¿y cuánto llevaba ya el fuego recorrido en ese momento? Si era un fuego todavía controlable o ya había agarrado ladera arriba.
Hombre, según nos comentó el alcalde de Los Gallardos, el inicio del fuego fue a las 16:20 horas.
Bien, que es ¿cuánto tardaron en llegar los bomberos? ¿Cómo se notificó?
Solo puedo aportar un dato en este caso. La llamada del 112 se produce a las 4:30 al parque de bomberos del Levante Almeriense.
10 minutos después. En 10 minutos un fuego, no sé, con viento, no lo sé. Es que no lo sé. Notificación, ¿cómo se notificó a la gente? Es su pregunta. ¿Qué planes de emergencia hay? ¿Funcionan, no funcionan? Y, hombre, un poco de apoyo a las víctimas. Pero luego resulta que estuvo también en esa reunión Mari Carmen Rojas, delegada del Colegio de Abogados en el Partido Judicial de Vera, y contó, a ver, vamos a oírla.
Se me ha informado de que existe un procedimiento penal abierto en el Tribunal de Instancia en el que se va a tratar de desentrañar cuáles han sido las causas del incendio de Los Gallardos y en su caso si existe algún tipo de responsabilidad atribuible a alguna persona, tanto penal como civil. En este procedimiento pueden personarse con abogado y procurador los afectados que así lo consideren pertinente y en caso de que no lo hagan con abogado o procurador podrán ser defendidos por el Ministerio Fiscal que defenderá sus intereses.
Allí están las cosas. La Guardia Civil, la Guardia Civil ya de oficio, es su trabajo, investiga. ¿Sabemos entonces el origen del incendio? Podemos presumirlo, pero no hay una versión oficial. La Guardia Civil no ha cerrado, no ha concluido su estudio. Sabemos que así va, todo va por ahí, pero puede haber una sorpresa. ¿Qué sabemos? Que el Almocaizar, a la altura, pegado al restaurante Anita, donde tantas veces hemos comido patatas y cordero, y qué rico estaba, y unos buenos menús. Bueno, eso al final desapareció. Para que ese restaurante funcionara, se trajo una línea de alta tensión. La trajeron los propietarios del restaurante, porque esto es lo que hace Endesa. Si usted quiere, yo luego le doy el servicio y tal, pero usted lo pone y usted es el propietario del tinglao. Y así lo tuvieron que hacer y ha funcionado durante mucho tiempo. Y de la alta tensión, la baja tensión. La baja tensión es la que le da finalmente con un transformador, el que le da la electricidad al restaurante y al entorno, a todo aquello que sea el servicio del restaurante. Eso se acaba hace unos 3 años o 4, ya no funciona, pero los propietarios dan de baja la baja tensión. La alta tensión, la del poste, no. Por tanto, ¿qué hacía la electricidad en la alta tensión? Pues nadie la dio de baja. Eso es lo que dice Endesa. Con lo cual está apuntando a quién. Está apuntando al empresario, al autónomo, al que se estaba ganando la vida y que se tiene que conocer la ley. ¿Y que la ley qué dice? Pues no sé si la ley dice eso, pero que si él tenía que haber ido también a darle de baja a la alta potencia. Que al no darle de baja, pues eso estuvo ahí. Y que no haber ninguna tarea de mantenimiento, pues un día se cayó el poste. Y ese día fue el día del incendio. Que un poste caído y chisporroteando y la maleza, la hierba seca, el rastrojo, la maleza. Y ahí empezó todo. Pero eso lo tiene que decir la Guardia Civil, no lo tengo que decir yo. Eso es lo que la mayoría de nosotros especulamos y que parece que va por ahí, pero lo tiene que decir la Guardia Civil. Y a partir de ahí, ¿hay negligencia o no hay negligencia? ¿Se notificó? ¿Se hizo correcto o no se hizo? Pues aparece esta señora que es Mari Carmen Rojas, la acaban de oír. La Guardia Civil está investigando en un proceso que va a ser penal y que se va a presentar en un juzgado y al que se podrá adherir, personar, cualquier persona que se sienta afectada. Y si no tiene medios, aquí estamos, los de oficio para trabajar, los abogados de oficio para trabajar para ellos. Es decir, que esto ahora tiene un recorrido, porque no hablamos de gente con heridas, que ya también tiene derecho a pedir su indemnización. Hablamos con gente con casas que han perdido, con terrenos que han perdido, con plantaciones que han perdido, con propiedades que han perdido. Y hablamos de gente que ha perdido la mayor propiedad de todas, su vida. Esto no queda así, claro. Y hay una segunda participación. Mari Carmen Rojas nos cuenta más cosas.
Además, existe la posibilidad de que cada afectado, si lo considera, si lo estima pertinente, pueda abrir un procedimiento de reclamación a la administración en caso de que se estime que haya habido algún tipo de negligencia en su gestión, que actualmente este tipo de cuestiones están pendientes de determinarse. Desde el Colegio de la Abogacía queremos mostrar nuestro apoyo a los vecinos y se ha puesto a disposición un listado de abogados pro bono a los que se podrá acudir en una lista que se va a publicar en la página web de nuestro Colegio de la Abogacía y asimismo están a disposición los expedientes de justicia gratuita en el que se puede solicitar la designación de un abogado de oficio para la defensa de los intereses en un procedimiento.
Muy bien, hay más noticias. Por ejemplo, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha sacado adelante esta mañana, ha habido un pleno, se ha celebrado un pleno, ha sacado adelante el permiso para la construcción de 24 viviendas. ¿Por qué es noticia esto? ¿24 viviendas? Bueno, está bien que haya movimiento económico. Es la situación política de Carboneras. ¿Cómo vive? ¿Cómo se vive en el ayuntamiento la política? Bueno, pues más bien se vive desde fuera, porque la mayoría están fuera, la mayoría de concejales están fuera, no de viaje. Simplemente ya no están en el equipo de gobierno, solo acuden a alguna consulta. Porque el gobierno de Carboneras lo compone una persona y otra que vota en contra de lo que vota la primera. O sea, son dos, el alcalde y una concejal, y no se ponen de acuerdo en las últimas votaciones. Ni antes, cuando eran unos pocos más, ni ahora que solo se han quedado ellos dos solos. Yo no sé el alcalde cuánto va a tardar en cesar a esta señora, y esta señora que dice que no sabe si se va a ir, que se llama Ángeles Carrillo, que no sabe si se va a ir cuando acabe en septiembre. Bueno, el alcalde que ya se siente, o que ya está solo, no se siente solo, se siente muy acompañado de sí mismo y muy capaz. Pero bueno, ya veremos cómo van las cosas. A veces es verdad que si uno se siente estorbado por otros, prefiere hacerlo solo. Pero claro, no está pensado así el sistema. Aunque el sistema luego, aunque haya muchos, te puedes imaginar, pueden ser todos un atajo de inútiles o la mitad inútiles, y cuando alguien... Es decir, es más fácil que se contagien de inutilidad los que valen que los inútiles de valía. Es más fácil.
Es muy difícil entender, Miguel Ángel, sobre todo cuando escuchábamos a María Ángeles Carrillo esta mañana en el pleno, achacando o echando en cara al alcalde de llevar un asunto
a su alcalde
con el que ya gobierna.
Con el que
claro.
Ya gobierna. O sea, la única oposición de esta mañana, habrá alguna más, no sé, La única oposición verdaderamente y tal es la de su, la propia concejal.
Claro.
Pues yo no sé, esta dice, mujer, es que yo no entiendo. Lo que hacer es irse por coherencia, pero irse ya.
Dice, es que yo no entiendo cómo usted prioriza asuntos urbanísticos para particulares en vez de atender al pueblo. Después le hemos preguntado a Ángeles
Carrillo.
Porque
la economía de un pueblo es atender también a las cosas de un pueblo, o no sé.
Le hemos preguntado tras el pleno a Ángeles Carrillo y dice que se ha aprobado el estudio de planeamiento de unas viviendas de una promoción de un empresario, pero, dice ella, lamentablemente, siguen sin ejecutarse arreglo de calles de la localidad, centro de mayores y una serie de temas urbanísticos que el concejal de urbanismo, ojo, del Partido Popular, de su partido anterior, antes de irse tenía que haber dejado resueltos por responsabilidad política y personal ante su pueblo.
Claro, pero no lo hizo.
Es decir, sí, y Lorenzo dijo en el pleno, ha dicho Lorenzo, bueno, pues ahora
lo ha aludido, el concejal de urbanismo lo
ahora hizo. Lo harán ustedes. Y dice, ella ha contestado, Ángeles ha contestado, usted está dando por hecho que yo voy a llegar al final de la legislatura con el alcalde, pero eso usted no lo sabe.
Que no te tenemos en cada detallico de eso.
Pero bueno, de mira, todas formas, no hay comisiones informativas, no hay junta de gobierno que se reúnen y tratan los temas del pleno previo.
Ha tenido que haber una previa a este pleno, claro que ha tenido que haber una. Pero yo qué sé, no estaba allí. No
claro,
sé.
Pero acordaros, junta de local de gobierno que dijo Lorenzo Belmonte, mira, del Partido Popular, que por qué los había citado si ellos ya se habían ido del equipo de gobierno.
Esto empieza a ser una... No, bueno, esto es... Carboneras es una opereta, que ya saben que es la parte... Bueno, hacerlo un poco gracioso, lo de la ópera y tal, que es más seria. Esto es la opereta. Pero es una opereta mezclada con folletín, que es una opción literaria, el folletín. El malentendido. El cruzarse y la inoportunidad de que dos cosas ocurran en un momento o dos personas estén donde no tenían que estar o una interprete lo que la otra no estaba haciendo, pero parece que estaba haciendo. Ese tipo de cosas, de folletines, pero que al final triunfa el amor generalmente, porque sabe, Gumersinda al final se dio cuenta que Armando no era tan malo como tal, pero que había una tercera persona en medio que, ¿sabe? Esto es un folletín. Los folletines están para los tiempos de la radio de los 60, donde estaban los porretas, si ustedes recuerdan, en la cadena SER. Y durante las emisiones a lo largo del día, pues tenían un par de intervenciones, porque tenían un cuadro de actores que hacían de eso. Se llamaban los porretas, la familia Los Porretas. No de Juan, de Porro, pero de Los Porretas. Así que los folletines, que siempre se han tratado de forma literaria, lo tenemos aquí de forma real. El folletín de Carboneras, un alcalde que vive mejor, un alcalde que se libera de una familia numerosa, pesada, que no le dejan vivir, que no le dejan poner el fútbol, que no le dejan poner los pies encima de la mesa para estar tranquilo. Y finalmente se ha liberado de una familia, de su mujer, o él, que está obeso, o su mujer está muy gorda, ya no le gusta. Vaya usted a contar la historia de los folletines. O que le dice, lávate los pies todos los días, porque le huelen. Pero él está tranquilo, ya no tiene problemas. El alcalde pone los pies encima de la mesa. Ya no tiene nadie que le estorbe, excepto, joder, María Ángeles Carrillo, que está todo el día diciendo lo que tiene que hacer. María Ángeles, vete, o el calzonazos del alcalde. El padre de familia que se ha quedado solo, ya que la familia se le ha ido, que está hasta los cojones de toda la familia, que se lo van a comer vivo, que la coja y la ponga, que es mayor de edad, que la ponga en la calle y que empiece a vivir su vida, que es mayor de edad. ¿Entienden, no? Todo esto. Solo. Pues no, es el folletín de Carboneras. Si te he hecho, si no te he hecho. Porque mañana puedo necesitar el voto de María de Ángeles Carrillo para algo. Así que mejor terminar bien, aunque me esté pegando todo el día. Que al final nunca será maltrato.
Aunque me haga de oposición, ¿no?
Nunca será maltrato, porque es una mujer dándole a un hombre, no un hombre a una mujer. A ver, ¿qué dicen los concejales de... ¿Tenemos corte de Carboneras o no? Ah, no tenemos. No tenemos corte. Pero se han dicho que iban a enviar corte de Carboneras. Me dicen ahora que no. Pues si no, no hubiera dedicado yo este tiempo. ¿Qué más noticias tenemos?
Pues mira, podemos ir hasta Vera. Nos quedamos con la asociación Vera Playa Azul, que ha mostrado su apoyo al proyecto del bulevar que se presentó ayer, que se va a llevar a cabo en la carretera de las Bugambillas a Palomares. Pero está contento con el proyecto, pero ha exigido coherencia ambiental y que no se autorice la gasolinera que hay previsto instalar en esta zona. Podemos escuchar, si te parece, Miguel Ángel, a Miguel Jurado, de la Asociación Vera Playa Azul. Así se pronunciaba.
Primero diciendo que está muy satisfecho.
Sí.
Nuestra total satisfacción por el proyecto aprobado y los terrenos cedidos por Diputación al Ayuntamiento para la construcción del Ecobulevar. Una zona en la que vamos a poder compartir un carril en cada sentido, con una mediana con vegetación, árboles, mobiliario urbano, semaforización, paso de peatones, carril bici, en fin, todos los elementos de una obra nueva, moderna y respetuosa.
Ya saben que los coches a la calle, fuera. Yo es que soy un poco con una visión antigua, pero tengo que aceptar que efectivamente es mejor vivir con los coches alejados que con los coches cerca. Ahora, la gente que viene fuera quiere eso. Pues como no hay muchos hoteles y la gente que hay es residente, supongo que tendrá los coches en sus garajes y estará todo mejor ordenado. Así que parece que en lo que el común entiende que se va a mejorar, que son elementos mejorables, todo eso lo va a reunir el bulevar. Aquel que crea que puede seguir yendo a la playa de Vera tal y como lo estaba haciendo hasta ahora, una vez que se termine, ir para arriba, ir para abajo con cierta agilidad y tal, eso se va a modificar, porque las zonas peatonales, todo lo que en definitiva va a ser el protagonista, el peatón, va a coger fuerza respecto a todo lo que ha sido espacio coche. Así que bueno, esa será una modificación y Vera Playa Azul la saluda con entusiasmo. Otro dato es que, bueno, exactamente este que les estaba diciendo, lo del peatón.
Recuperando el protagonismo a los peatones y a los ciclistas y a los ciudadanos en definitiva. Todo lo que ha supuesto la espera, al final pues manifestamos de nuevo nuestra felicitación a tanto al Ayuntamiento como a Diputación Provincial de Almería.
Pero. Está todo muy bien, nuestra felicitación y tal. Pero.
Le animamos a que continúen en esa línea.
Sigan.
De ser coherentes con la palabra de Eco Boulevard.
Bien.
Esa Eco Boulevard supone una contrariedad a lo que se va a hacer muy cercano, colindante a este Eco Boulevard, como es una actividad de una gasolinera que, digamos, ensombrece un poco esa actividad a lo que debe de ser el ambiente natural, el ambiente tranquilo que queremos para esa zona. Pero no queremos que esto sea un elemento que oscurezca ese éxito, que para nosotros es para el pueblo y sobre todo para la zona de la costa de Vera, como es la construcción del Eco Boulevard.
Muy bien, pues Miguel Jurado, que es el presidente, cree que seguramente han llegado las tres o cuatro críticas y conviene también decirle algo bueno al alcalde, sin olvidar que lo de la gasolinera, pero la gasolinera está todo muy bien, eco, bulevar, eco, se llama eco, eco-friendly, eco maravilla, ecológico, huevo ecológico, eco. Pero no me metan una gasolinera, hombre. No obstante, nos vamos a llevar bien porque llevamos unos cuantos roces. Este no. Nos vamos a llevar bien. Esto no tiene que empañar, de momento, el gran éxito del Eco Boulevard. Alfonso García lo presentaba hace un par de días. Eco Boulevard.
Es una demanda histórica. Es además una promesa de muchísimo años y que por fin, pues, estamos muy cerca de poder verlo convertirse en realidad, pues gracias al compromiso decidido, a la apuesta clara y sobre todo a la voluntad por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Almería, porque para ello ha sido una obra que han catalogado como prioritaria. Se viene trabajando en ella desde hace varios años.
Bien. Ojo al dato. Van 33 detenidos aquí, en la comarca. ¿Y qué ha pasado para que haya 33 detenidos? ¿Qué demonios ha ocurrido? Aquí no se detiene ni siquiera a veces al, ¿sabes? Al solitario, al lobo solitario que anda por ahí quitando cosas o haciendo diabluras. ¿Qué ha pasado para que se reúnan, para que hayan podido reunir o por lo menos localizar a 33 delincuentes y los tengan localizados y listos para, si es necesario, juzgarlos? Bueno, pues esto no viene de un día, viene de más tiempo.
Sí.
Karina, cuéntanos.
Mira, comenzamos por las dos últimas detenciones. Se produjeron el pasado lunes en Huerca Lovera. Dice la policía local que había visto un vehículo conducir de forma sospechosa. Más bien, pensamos que seguían a un modelo de vehículo en concreto. Pararon, le dieron el alto, se dieron cuenta de que la descripción de las dos personas que ocupaban el vehículo coincidía con las descripciones que habían dado algunas víctimas de robos recientes que se habían cometido aquí en el Levante almeriense con el método del abrazo. Inmediatamente llaman a la Guardia Civil y ambas fuerzas constatan que efectivamente estos dos individuos tenían antecedentes penales por cometer estos delitos. Dos detenidos que se suman a 31 personas como que fueron localizadas como presuntos.
Sí, hay que contar a 31, sí. Los pones juntos.
31 personas.
Una banda, 31 de una banda. Y se dedicaban a lo mismo, 31, claro, que se dedicaban a lo mismo y operaban por la comarca.
Claro, es que
bueno, en más sitios, explicaba la Guardia Civil, sí. Pero aquí en la comarca han operado. Y los tienen localizados. O sea, 31 más 2, 33.
Sí. La Guardia Civil explica que como este tipo de delitos se venían cometiendo desde hace algún tiempo aquí en la zona, en el mes de abril se abrió un operativo especial, varias personas especializadas en este tipo de delitos se pusieron a investigar los hechos, hasta que el pasado sábado nos dijeron que se habían localizado a 31 presuntos autores de este tipo de delitos cometidos en la provincia de Almería.
¿Qué pasa? ¿Por qué la gente va a un sitio? ¿Por qué acude a un sitio? ¿Por qué proliferan los negocios de una naturaleza o de otra? Pues porque son rentables. Si no fuera rentable, habría uno. Y a lo mejor ese tendría que cerrar. O sea que está en pleno auge el darte un abrazo y quitarte el reloj. O una cadena. O algo que
lo que lleves de valor.
Valor. Está en pleno auge. Y saben que tiene éxito. Por eso hay 33, no hay uno. Esto lo da el dato, quiero decir. Esto, la gente no es tonta. La gente no va donde no hay dinero, donde no va a ganar. La gente va donde saca algo. Y estos 33, yo nunca he oído que hayan pillado 33 ¿cómo eran aquellos? ¿Cómo era?
Alunizajes.
Es que alunizaje me suena a
aluniceros.
Era alunicero, ¿no? Es que estaba mezclando la palabra y digo, no es alunizar.
De lunas, de cristales.
Ya, pero la luna es la luna. Bueno, pues eso mismo. Yo no he oído 33 nunca. Ni a los que iban. ¿Recuerdan cuando saltaban a las casas? Esto no hace tanto, era 20 años. Grupos de gente que se decía, además, la leyenda crecía conforme pasaban los días. Gente muy preparada, son gentes del ejército, de cuerpos de ejército de élite, de la Unión Soviética, de Yugoslavia, de donde ha habido guerra, del este, y que venían, sabían cómo entrar en tu habitación, sabían cómo caminar por de entre ti y tu mujer y tú no enterarte, sabían cómo pisarte la cabeza sin que tú supieras que te estaban pisando la cabeza, y cómo te ponían luego, te despertabas al día siguiente con una sensación rara, y es que te habían dormido. ¿Recuerdan todo eso?
Sí, claro.
Te habían quitado la... Y que habían pillado un momento de tu sueño, que ellos sabían cuándo entrar, y que en todo caso, si alguno se despertaba, había recibido una tunda él, la mujer y el perro. Les pegaban unas tundas tremendas. Sabían cómo pegarle para hacerle daño, pero no matarle. En todo caso, una costilla o el pómulo abierto. Sabían cómo hablarles también para asustarles. Y que era mejor tener dinero en casa. porque así al menos se podían llevar algo. Contaban algunos, dices que yo no tenía dinero, y me decían, es mentira, y me cogían por el cuello y me llevaban. Bueno, aquellos nunca pillaron a 31 así seguidos. Aquí tenemos a 31 localizados, coño.
Y a mí...
A 31 tipos que te dan abrazos del amor, abrazos amorosos, que deberían de cambiarle el nombre a esto. Porque es que alguno que esté un poco sentimentalmente, o sea, emocionalmente mal, va a ir en busca de ellos para que... ¿Dónde estáis para recibir uno?
A mí hubo un dato que me llamó bastante la atención, que fue uno de los delitos, uno de los robos cometidos tuvo lugar en Turre, donde a un hombre le sustrajeron un reloj de oro que llevaba encima. Este inmediatamente se puso en contacto con la policía local, además había cogido, anotado la matrícula y el modelo del coche. A la policía local se lo comunica y la policía local comprueba que el propietario de ese vehículo tenía más de 15 turismos a su nombre.
Bueno, o sea, era el jefe y...
de otra provincia, no sé, yo... de otra provincia que no era, y de otra comunidad autónoma. Pero... y hablaban de que son grupos que se organizan para hacer su agosto, pero, a lo largo de toda la costa.
No tiene ninguna gracia, pero claro, esto te lo llevas al cine español de tal, y claro, la señora en silla de ruedas de Turre, que sale toda pintada y guapa a comprar a la tienda,
que nos escucha todos los días, ¿sabe qué dice?
No hace esta señora, que claro, que esta señora, una de las cosas importantes de su día es arreglarse, porque eso le da vida, porque eso le insufla vitaminas, que la vean con buen aspecto, se pone sus collares, se pone sus tal, y llegan estos tipos, le pega un abrazo a la señora que va en la silla de ruedas, que es un oyente nuestro, que le mandamos un saludo, y nos alegra mucho que no saliera bien.
Sí, sí, no lograron sustraer nada, porque ya empezó a gritar y salieron los vecinos inmediatamente.
Bueno, 31, no, 33. 33 localizados. ¿Por qué va la gente a los sitios? ¿Por qué la gente consume cosas? ¿Por qué se consume el abrazo? ¿Por qué hay gente que practica el abrazo? ¿Por qué no hay uno y son 33? Porque es rentable. Porque hay dinero para todos. Porque hay mucha gente que está viviendo de esto y lo hace... porque es, insisto, rentable.
La policía local de Huerca Lovera ayer emitía un comunicado recordando a los ciudadanos que si ven alguna actitud sospechosa, alguien que se les acerca para preguntar por una calle, por una persona, que les echa el brazo por encima, que les coge la mano, que desconfíen totalmente de ellos, porque se están registrando muchos casos de robos por este método, el método del abrazo.
Además lo hacen de mucha manera, te empiezan a hablar de tu hermano, cómo está, cómo es total... Lo digo porque a mí me empezaron a hablar una vez de mi hermano en la plaza de Almería. Y el tío ya a los 10 minutos ya le pregunté, pero si el accidente que tuviste, yo no sé cómo saliste bien. Y él dice, no, me curé y tal. Claro, era todo mentira. Yo pues empecé a meterle mentiras. Y el tío, que al seguirme, ya estaba claro. Porque hay un momento en el que entras en plena confusión. Digo, a ver, pero ¿cómo este tío conoce a mi hermano? ¿Qué hace aquí en Almería? Si mi hermano no ha venido aquí... Acaban confundiéndote, en ese rato actúan. Los titulares de hoy son estos y con ellos nos vamos a ir, les vamos a dejar tranquilos, pero antes escuchen.
60 afectados por el incendio de Los Gallardos, dispuestos a investigar el sistema de alertas de protección al ciudadano y si existe un plan de evacuación ante incendios. Es la primera reunión del grupo de trabajo contra el fuego de Vedar. Los asistentes a ellas reprocharon falta de información sobre cómo actuar ante el avance del fuego. Afectados y familiares de las víctimas pueden incoar procedimientos civiles por responsabilidad patrimonial contra los responsables del incendio y las administraciones que resulten negligentes. Es lo que comunicó ayer al grupo de asistentes a este grupo de trabajo Mari Carmen Rojas, que es la delegada del Colegio de Abogados de Almería en el Partido Judicial de Vera. El Colegio de Abogados también recordó o informó a los asistentes que la Guardia Civil ha iniciado un procedimiento penal para intentar descubrir a los responsables del incendio y posibles negligencias en las administraciones en transmitir la alerta a las víctimas. Vox va a presentar en la Diputación Provincial de Almería y en los ayuntamientos en los que tengan representación en la comarca una moción para desbrozar una franja de 50 metros de ancho en torno a los núcleos urbanos. También pide elaborar un plan de prevención de incendios forestales y la creación de una red de cortafuegos. Partido Popular, Partido Socialista y Podemos han exigido explicaciones a Moreno Bonilla por la tragedia de los Gallardos. Podemos ha priorizado determinar las causas del fuego y por qué no se activó la alerta. El PSOE acusa de falsedad al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, por difundir motivos contradictorios sobre no enviar mensajes de alerta. Por su parte, Sanz acusa al Partido Socialista de querer sacar rédito político de una tragedia. Dice que la actuación de la Junta está respaldada por los expertos y el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Ahora todos se ponen a correr. El Partido Popular también reclama a la Unión Europea una estrategia común para prevenir incendios y recuperar las zonas afectadas. Las eurodiputadas Carmen Crespo y Dolores Montserrat han registrado una moción en este sentido en el Parlamento Europeo. Cambiemos de asunto. Pleno de hoy en Carboneras. El alcalde Salvador Hernández saca adelante el permiso para 24 viviendas a pesar del voto en contra de su única compañera de gobierno, Ángeles Carrillo. Salvador Hernández ha dicho que los buenos proyectos para el pueblo deben tener el apoyo de todos los concejales, estén o no en el equipo de gobierno. Eso con respecto al pleno de esta mañana. Y la Asociación Vecinal Vera Playa Azul ha mostrado su apoyo al proyecto del bulevar en la carretera de las Bugambillas a Palomares, pero exige coherencia ambiental y que no se autorice una gasolinera que está prevista ubicar en la zona. El pasado lunes la policía local de Huerca Lovera detuvo a dos personas por robos cometidos con el método del abrazo. Se suman a los 31 presuntos delincuentes identificados por la Guardia Civil por 33 robos perpetrados en la comarca con esa misma técnica. Vera presenta el cartel de la corrida de San Cleofás. Lo forman Sebastián Castella, Víctor Hernández y Marco Pérez. El festejo se va a celebrar el 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Y Mojácar, Vera y Pulpí son tres municipios que van a acoger eventos de la Red Andaluza de Teatros Públicos. Comenzarán a desarrollarse el próximo 1 de agosto.
Pues vamos cogiendo las de Villadiego, cerrando la puerta, apagando los aires acondicionados y marchándonos de aquí, dejándoles a ustedes en paz. Pero antes escuchen a un alcalde que no suele salir, que no suele hablar. Dice que necesita todavía su tiempo para ocupar este espacio, que lo ha hecho desde hace unos meses. Y tiene una buena noticia. Es que la iglesia de la Purísima Concepción de Turre pronto va a ser restaurada. Tiene una particularidad la iglesia de Turre. Tiene la particularidad de que en sus vidrieras hay una gestación humana. Hay un periodo de gestación, un embarazo. El propio embarazo de una gestación de Jesús, pero vinculado con imágenes que parecen una ecografía de lo bien hechas que están de un feto en las vidrieras. Es el segundo templo de Turre, de uno anterior, del siglo XVI, me parece, que se colapsó, en un momento concreto colapsó. Así que José Visiego, que es el alcalde, nos cuenta que está muy contento porque ya el obispado tiene todo lo que tiene que tener, el dinero que tiene que tal, todo en definitiva listo para que empiece la recuperación, la rehabilitación del templo.
Buenas noticias, turreros y turreras, tras varios meses de espera, por fin ya la semana pasada, la Consejería de Cultura nos notificaba al Ayuntamiento el visto bueno para el proyecto de rehabilitación que tiene el Obispado pensado para la Iglesia de la Purísima Concepción. Ahora, en breve, nos pondremos en contacto con los servicios del Obispado para ver cuándo empezarán esa obra.
Para los antitaurinos, recuerden, 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Plaza de Vera. Ellos ya lo saben, acuden allí a dar por fin. Que todo el mundo tiene derecho a opinar. Hasta mañana, adiós.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.